Yo le digo con un orgullo, como papá soy vendedor, como empresario soy vendedor, como pareja, como amigo, como ser humano soy un vendedor. Y ser vendedor como que nos da pena en esta cultura latina.
Cuando la gente me dice, no, es que a mí me da pena, me da miedo decir lo que yo pienso.
¿Quién renuncia a semejante salario? ¿Quién renuncia a semejante empresa? ¿Quién renuncia a semejante posición? Entendí que no estaba renunciando a un cargo, estaba renunciando al miedo.
¿Cómo hacer uno para tener esos ojos bien abiertos y los oídos también bien abiertos para escuchar y aprender de todas las circunstancias que pasan?
Diana, una mente negativa jamás tendrá un resultado positivo.
La verdad es que muchas veces ni siquiera lo intentamos y ya nos dimos por derrotados por todo lo que pasa en nuestra mente.
No debemos permitir que algo te llene de emoción o tristeza. Pues en la vida todo es transitorio e inestable, y nada bueno o malo dura para siempre.
Bienvenidos al podcast En Prosa.
Hey, bienvenido y bienvenida una vez más a En Prosa Podcast, el podcast donde aprendes a comunicarte mejor. Hoy tengo un invitado de lujo, un invitadazo, nos vamos a reír, nos vamos a divertir, vamos a reflexionar un montón, así que quiero que le demos la bienvenida con un fuertísimo aplauso a Nicolás Mejía Calle.
Mejor dicho, ni Maluma tiene esas entradas.
Gracias por aceptar la invitación.
Diana, muchas gracias por esta invitación.
No, de verdad que una de las cosas que yo siempre he dicho que le hace falta a la comunicación, que no se vuelva tan técnica, que no sea tan rígida, sino que fluya. Y creo que tú eres uno de esos personajes que yo dije, tiene que estar en el podcast porque fluyes muy bien. Realmente tú nos activas, sí o sí.
Sí, no, muchas gracias. Y ese es mi propósito, despertar, activar a las personas, a las empresas, y a eso ya me dedico.
Bueno, eso es interesante, pero antes que nada me encantaría que obviamente para las personas que no te conocen les contaras quién es Nicolás Mejía Calle.
Nicolás Mejía es un vendedor.
¿Y ya?
Ya.
¿Y qué vendes?
Ah, bueno, soy papá, tengo un cliente en mi casa al que le tengo que vender herramientas de vida, lecciones de vida, es Miguel.
Sí.
Soy vendedor, hasta hace poco lideré una compañía del grupo Automontaña. Hay más que un gerente general, era un vendedor de soluciones, de oportunidades, de futuro, de confianza, un vendedor. Soy amigo, soy pareja, entonces a las personas que me rodean les tengo, en el buen sentido de la palabra, que vender optimismo, buenas lecciones, buenos momentos. Entonces, en una palabra, soy vendedor. Yo creo que empezando por el vendedor más grande de la historia, que es Jesús. Jesús, finalmente, ¿qué es el Evangelio? Nos está vendiendo una reflexión, nos está vendiendo una idea, nos está vendiendo un mensaje, y al nosotros comprarlo, tenemos la oportunidad de transformar nuestros pensamientos y nuestras vidas. Entonces, cuando me preguntan, ¿quién es Nicolás Mejía? Digo, un vendedor. Ya, eso soy un vendedor.
No, y qué bonito porque nos has dado una explicación. A veces yo creo que la gente le tiene un poquito de miedo al tema de las ventas y de esa palabra, ¿no? El vendedor. No, yo no me dedico a las ventas. Lo que pasa es que yo hago y entonces lo nombran de otra forma y no sé si te has dado cuenta, el cargo de sales, no sé qué, lo pone en inglés, le pone un montón de cosas solo para no decir venta.
Claro, lo que pasa es que hace muchos años y en nuestra cultura latina y sobre todo aquí en Medellín, donde estamos transmitiendo, hablábamos de los famosos culebreros.
Sí.
El culebrero era aquella persona que en los parques de los pueblos o de las provincias, pequeñas ciudades, tiraba una manta y ahí vendía cremas milagrosas, bebidas milagrosas, y el tipo hacía un esfuerzo para vender la magia, el milagro de sus productos, y la gente los compraba, que tenían una capacidad de convencimiento y una capacidad de comunicación absolutamente extraordinaria. En aquella época no había como comparar, como consultar, como hoy, no había como mirar reviews, y pues la gente le creía al tipo. Y era el culebrero. Y el culebrero se veía ya con malos ojos porque ni las cremas ni las bebidas hacían los milagros. Entonces ahí la gente queda como resentido con el tema, y de alguna manera esa tradición se ha llevado por muchos años. Y ser vendedor como que nos da pena en esta cultura latina. Pero tú miras en países desarrollados, ser broker hablando de inversiones, ser realtor hablando de propiedad raíz, ser key account manager hablando de cuentas claves en producto retail y demás, está bien. Entonces por eso a la gente le da como penita hablar de soy vendedor. Yo lo digo con un orgullo, como papá soy vendedor, como empresario soy vendedor, como pareja, como amigo, como ser humano soy un vendedor.
Qué bonito esa reflexión, y voy a detenerme en algo que dijiste hace un momento, donde decías hace algún tiempo lideraba un grupo automotriz. Me gustaría que me contaras en qué momento tomas la decisión y el porqué de ya no seguir liderando ese grupo y dedicarte a lo que haces hoy en día, y además que nos cuentes un poquito qué haces en tu día a día.
Diana, tuve por 18 años el trabajo soñado, el cargo soñado y el salario soñado, pero pues impresionante lo que siempre soñé, pero yo lo veía como una cúspide. Y decía, ¿y qué más sigue? Cuando tomé la decisión de retirarme de la compañía, de levantar la mano y voluntariamente tomar la decisión de retirarme en el mejor momento de mi carrera profesional, en el mejor momento de la empresa, esa decisión la tomé hace 13 años, Diana. Hace 13 años dije, me voy a retirar. Cuando nació mi hijo Miguel. Él nace y ese día yo dije, estos años, 13 años, voy a ahorrar mucho, voy a invertir, voy a ser austero y prudente con mis gastos, porque quiero acompañar a mi hijo de la mano en esa etapa llamada adolescencia. Y no lo quiero dejar solo. No quiero que una empleada en mi casa, o un profesor, o una niñera, qué sé yo, acompaña a mi hijo a transitar en un momento tan trascendental para el ser humano como es la adolescencia, adolescencia de adolecer. Y yo no quería que él adoleciera de un papá, yo quería que él tuviera un papá muy presente. Entonces en esos 13 años la di toda, y ya Miguel cumple 13 años ahorita en septiembre, que comienza como esa etapa de adolescencia, y va a tener un papá presente al lado. Hace 13 años tomé la decisión y me tocó 13 años coger coraje, valentía, porque ¿quién renuncia a semejante salario? ¿Quién renuncia a semejante empresa? ¿Quién renuncia a semejante posición? Entendí que no estaba renunciando a un cargo, estaba renunciando al miedo. Y eso es clave, aprender a renunciar al miedo. Y estaba renunciando para ocupar el cargo más importante que va a tener en mi vida, y es ser papá. Una gerencia no puede ser más importante que ser papá. Hombre, que económicamente menos, no sé. Pero es el cargo más importante que puede tener el ser humano, ser papá, ser mamá, ser hijo también. Entonces tomé la decisión de ser papá y aquí estoy, con un nuevo camino, nuevos retos, nuevos desafíos, contradicciones, sintiendo el miedo, pero no viviendo en el miedo. Yo lo siento, pero no vivo en él. O sea, voy con susto, pero lleno de coraje.
No, y o sea, eso
como
está
con
bien.
Sustico.
No, y total, sustico. Y eso que acabas de decir me parece muy interesante, porque una de tus conferencias se llama Actívate, Reactívate. Bueno, tienes estas dos conferencias y he tenido la fortuna de estar en ellas. No se las pueden perder cuando tengan la opción de ir. De verdad que es como una montaña rusa de emociones. Sí. Esa conferencia, sobre todo porque estuve en Actívate. Y quiero preguntarte algo que me parece importante. Cuando tú hablas de todo esto, bueno, con miedo, pero a la vez con coraje, bueno, todo esto, y hablas de activar a la gente, ¿cómo haces para tener ese coraje o cómo haces para activarte tú? Tú activas a la gente, tú le ayudas a la gente en ese propósito, encontrar cómo ser extraordinarios y varios temas que se tocan en esta conferencia, pero ¿cómo haces tú para activarte cuando tú dices, no, definitivamente hay cosas que son difíciles transitar?
Lo primero es reconocer que uno es un ser humano, los seres humanos somos vulnerables. Soy consciente de mi vulnerabilidad, soy consciente de mis emociones, soy consciente de mis miedos, de mis temores, de mis creencias respecto a un tema. Soy súper consciente de eso. Y tengo muchas frases. O sea, Nico, no hagas de un momento un destino. Estoy atravesando por un momento, pero eso no es mi destino. Aprendo a manejar ese momento de la mejor manera. Nico, frente a momentos difíciles, retadores, rodéate de personas que te acompañen emocionalmente a transitar ese momento. Entonces, ahorita con la renuncia en la empresa, yo llamé a mis amigos top, top, emprendedores, entusiastas positivos, a que me acompañaran a transitar por ese momento. Un amigo sacerdote, el padre Wilmar Galeano, mi terapeuta de Reiki, Mari, te llamé a Mari, llamé al padre Wilmar, y me pegué mucho de mi hijo. Cuando yo miraba a Miguel, yo decía, tú me estás inspirando a ser valiente, tú me estás inspirando a sacar ese coraje, tú me estás inspirando a enseñarte que ninguna adversidad puede tirarte a la lona, que tenemos la capacidad de levantarnos y de interpretar, esa palabra es clave, de interpretar un momento de dificultad con buenos ojos. Porque tú puedes interpretar un momento difícil con buenos ojos, de okay. otra manera. Total. Y eso me lo enseñó Víctor Frank en su libro El Hombre en Busca del Sentido. Y Víctor Frank estuvo en un campo de concentración, en la inmunda, y él veía gente con una óptica de optimismo, de positividad, de buena vibra, y él decía, pero estos manes estamos en el infierno y son optimistas, positivos, entusiastas. ¿Qué hay detrás? Es cómo interpretamos lo que nos pasa. No es lo que te pasa, es cómo interpretamos lo que nos pasa. Entonces, yo cuando estoy atravesando por momentos de dificultad, de adversidad, primero lo reconozco, lo acepto, y segundo, digo, bueno, Nico, activar herramientas, primeros auxilios emocionales, sí. buen entorno, buenas comunicaciones, buenas conversaciones, estudio, buena lectura. Entonces, vuelvo a los libros de antaño, El Viejo y el Mar, Resiliencia, Ernest Hemingway, Premio Nobel de Literatura, 1952, si no estoy mal, Juan Salvador Gaviota, uh-huh. espectacular, el que me hizo renunciar, El Monje que Vendió su Ferrari, entonces los libros de Robin Sharma, mucho estoicismo, Séneca, Marco Aurelio, Epícteto. Entonces, claro, es un contenido que te nutre emocionalmente y por ende te da herramientas para transitar por momentos de adversidad. Fíjate que hace unos 15 años, y esto yo nunca lo había contado, pero es que la pregunta lleva respuestas, hay una frase y se me quedó tatuada, y es una frase que tiene todo el sentido del mundo y además mucho valor. Dice así, abro comillas, no debemos permitir que algo te llene de emoción o tristeza, pues en la vida todo es transitorio e inestable y nada bueno o malo dura para siempre.
Qué bonito.
Textualmente dice, falta de juicio, o sea, falta de claridad mental, falta de juicio es tomar algo con extrema alegría o tristeza. Pues en la vida todo es transitorio e inestable y nada bueno o malo dura para siempre.
Eso que dices es muy cierto, creo que muchas veces nos concentramos es en eso, ¿no? Que el momento es el destino, es lo que nos tocó. Y cuando hay personas que hablan como tú, también existen personas que lo ven como, ay, ya van a empezar con ese positivismo tóxico. Es que, y yo pienso que el positivismo no es tóxico. O sea, ser positivo no es tóxico. Hay muchas personas que lo creen. Claro. ¿Tú qué les dirías a esas personas que te ven y te escuchan a ti con esa energía, con esa pasión y dicen, ah, ya voy a empezar a hablar de esas cosas? No lo digo a mal, sino que he escuchado a muchas personas y yo digo, la gente por todo se queja. O sea, a todo le ve lo malo.
Diana, una mente negativa jamás tendrá un resultado positivo. O sea, esto no hay que estudiar filosofía, ni ser psicólogo, ni psiquiatra. Es imposible desde el pesimismo. Es imposible desde la negatividad, es imposible desde la queja construir una vida positiva. Sí. Es que no hay cómo. Yo digo que el mundo se divide en dos, los optimistas y los pesimistas. Los optimistas buscan soluciones y oportunidades. Los pesimistas siempre están buscando un responsable, no él, un responsable y excusas. Viven en el mundo de la queja. Y hacen de su vida un discurso de la queja. Entonces están los optimistas y los pesimistas. Usted decide en dónde pone su energía. Si en el mundo del optimismo, las soluciones, las oportunidades, el cómo sí. O pones tu energía en la queja, en el lamento, en la victimización en el por qué no. Tú decides, es muy respetable, cada quien decide en qué orilla quiere construir o no construir su vida. Tú eliges.
Eso es cierto, y hay algo que tú dices en tus conferencias y que toda esa sabiduría también la aprendiste en la calle. ¿Cómo hacer? Porque uno, mi terapeuta siempre dice, uno aprende por ejemplo, por contraste. Entonces, una cosa es ver al otro lo que le pasa y decir, no, yo definitivamente no quiero esto en mi vida, o decir, no, venga, ya me pasó, aprendo de este error y no lo vuelvo a cometer. Pero, ¿cómo hacer uno para tener esos ojos bien abiertos y los oídos también bien abiertos para escuchar y aprender de todas las circunstancias que pasan? Porque tú eres un experto en aprender de la calle, como dices tú.
Pero experto en los golpes. Ah, o sea, okay. No soy psiquiatra, no soy psicólogo, no soy coach, yo no he tenido la oportunidad de tener esos estudios académicos, pero sí tuve mucha calle. Y hay una frase que me acompaña en mis conferencias y es, la teoría enseña, la práctica explica. Y yo he tenido teoría, bueno, fui profesor en la Universidad de FIMA de 16 años, amo las aulas, tengo especialización, maestría, me gusta estudiar, ahí voy a hacer un curso con MIT sobre inteligencia artificial, no paro de estudiar, soy un buen estudiante, y he estado en la calle muchos años, o sea, tengo academia, aulas, y tengo calle, en las dos he aprendido bastante, y finalmente, ¿sabes qué? Bueno, como estudiante tuve la oportunidad de hacer una pasantía en la maestría en la Universidad de San Francisco, y estábamos en la Universidad de San Francisco y tuvimos una sesión con la decana, escucha el nombre, de innovación y fantasía. Decana de innovación y fantasía, Universidad de San Francisco. Yo pues, ¿cierto? Yo decano de economía, decano de matemáticas, decano de administración.
Comunicación.
Sí, de comunicación, pero decano de fantasía e innovación. O innovación y fantasía. Esa señora entró, casi que levitaba, impresionante. Estamos en Silicon Valley, donde la cuna del emprendimiento mundial de la tecnología, Facebook, Oracle, Apple, Tesla, bueno. Y yo le dije, vení, ¿ustedes cómo hacen para tener esa capacidad de desarrollar tanto emprendimiento? O sea, ¿cómo son de valientes? Porque un emprendimiento, la primera característica es resiliencia. Puede que salga, puede que no. Es un ensayo. Un emprendimiento es un ensayo.
Total.
Es un ensayo. Como prende, puede que apague. Y ella me dijo, mira, si aquí, hablando de Silicon Valley, pues como del sector, si para nosotros el fracaso tuvo aprendizaje, fue un éxito. Si el fracaso tuvo aprendizaje, fue un éxito. Yo quisiera preguntarle a las personas en esta cultura latina cómo interpretamos, cómo traducimos, cómo sentimos el fracaso. Porque en otros lugares del mundo el fracaso, si tuvo una lección, si tuvo aprendizaje, fue un éxito. Para nosotros, ¿qué es el fracaso? Hay una gran diferencia. Por eso nos da tanta dificultad emprender o nos da tanta dificultad tomar riesgos o tomar decisiones porque no queremos fracasar. Pero es que el fracaso hace parte del camino, el fracaso hace parte del proceso. Entonces lo que tenemos que hacer es inducir a ver qué pasa. Si la sacamos y si no, ¿y por qué aplaude el no? Si tuvo lección. Ahí hay grandes, grandes aprendizajes.
Y ahorita hablabas de una palabra que me parece muy linda y me parece que también se volvió muy popular entre lo que hablamos día a día, que es la resiliencia. Y dentro de la resiliencia, yo te quería preguntar si es posible realmente enseñar la resiliencia o uno enseñar las herramientas para aprender de las circunstancias que pasan para uno volverse resiliente. Porque ya te contaba un poquito de lo que me ha pasado en la vida y cuando yo sufrí el derrame cerebral, a mí la gente me decía, pero es que ¿cómo hiciste para tener una buena actitud frente a eso que te pasó? Y yo simplemente decía, no, pues tenía, bueno, yo hice algo que tú mencionas dentro de tu conferencia también, fue higienizar esa es la palabra, higienizar absolutamente todo lo que, o sea, yo no veía noticieros, no veía absolutamente nada, solamente me dedicaba a escuchar conferencias muy positivas, leer cosas supremamente positivas, y eso a mí me ayudó muchísimo, pero yo no sabía cómo explicarle a la gente muchas veces cómo yo podía tener esa capacidad de vamos a seguir adelante, hoy no me pude mover, pero mañana sí, y hacerlo hasta que lo logré. Entonces, muchas veces yo me pregunto cómo se puede enseñar la resiliencia o si se puede enseñar realmente.
Pues mira, cuando uno ve la historia, a mí me gusta leer mucho las biografías.
Okay.
Me gusta aprender de biografías y hay unos personajes con unas vidas trágicas, complejas, llenas de carencia, llenas de violencia, llenos de vacíos y salieron adelante y hicieron historia. De pronto esas personas, quien sabe por su entorno, su educación o por su personalidad, sin saberlo, se volvían resilientes. O la vida los llevaba a transformar sus pensamientos y sus estados emocionales basados en la resiliencia. Pero hoy, que hay estudios psiquiátricos, psicólogos, libros, y sabes que la resiliencia viene desde la época del estoicismo. Uh-huh. Cuando Zenón de Sitio, gran comerciante, en una tormenta, en su barco, donde lleva toda su mercancía y su dinero, naufraga. Y Zenón de Sitio, no. O sea, yo ayer era un hombre acaudalado, uh-huh, prestante, exitoso, y hoy pues por un aguacero y una tormenta me quedé sin nada. Uh-huh. Tiene que existir una manera para que el ser humano se reponga, se levante de semejante adversidad y empiece a estudiar y empieza a encontrar esa palabra resiliencia. Esa es la gran característica de los estoicos.
Perdón por interrumpir tu episodio, pero quiero contarte algo. El 90% de las personas que escuchan o ven nuestros episodios en Spotify y en YouTube no están suscritos a nuestro canal. Por eso te invito a que te suscribas en este momento para traer más herramientas de comunicación y lo puedas aplicar en cualquier área de tu vida.
La resiliencia, como esa capacidad de levantarse frente a la adversidad y a la dificultad. Entonces, o tú lo tienes por un tema de personalidad y de educación.
Ya en el ADN.
O en mi caso, de alguna manera fui resiliente de niño y joven en mi vida, pero cuando entendí y conocí la resiliencia como tal, como una herramienta de vida que se puede estudiar, que se puede programar, la encontré y pulí, crecí, claro que sí.
Eso que dices es muy interesante porque muchas personas, y vuelvo al punto quizás de lo que te decía de la calle y esto, es porque cada vez que yo veo que una persona tiene alguna dificultad, no le es tan fácil muchas veces aprender de eso. Yo creo que hoy en día es donde más se habla, pero hace muchos años era como que se equivocaba la persona, se volvía a equivocar y como que no avanzaba de pronto de ese error. Y yo he conocido muchas personas que uno diría a simple vista, pero tienes una historia que te ha enseñado que por ahí no es y más vuelves. Y estas comparaciones de que, no sé, que los caballitos son expertos en que si por ahí pasaron y había un hueco, no vuelven a pasar por ese hueco nunca más. Y cómo ha pasado el tiempo y ahora sí nos dedicamos o nos tomamos ese tiempo de aprender de pronto de estas experiencias. Entonces por eso como estaba un poquito incisiva en el tema de cómo hacer realmente para aprender de, si bien la resiliencia o de todas estas experiencias, porque es importante e interesante tenerlo en cuenta para todos los días de la vida. Pero más allá de eso, mi pregunta y con este contexto es porque tú dices que tu hijo es un emprendimiento, tu sí, mejor emprendimiento. ¿Cómo haces para transmitirle toda esa sabiduría a él que está en esa etapa tan difícil o tan importante, como tú la llamas, para que él aprenda, por ejemplo, y no por contraste, que era lo que te decía hace un rato?
Claro, Diana, es que mira, cuando uno se convierte en papá, se convierte en profesor, en maestro, y los hijos terminan siendo nuestros mejores alumnos. ¿Qué calidad, qué información, qué mensaje, qué programación le voy a entregar a mi hijo? Entonces yo dije, bueno, ¿qué herramientas no tuve? Herramientas que mis papás no tuvieron, herramientas que mis abuelos no tuvieron. Entonces fíjate que uno hereda creencias. Entonces, pues yo soy católico, porque católico fue mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, entonces yo soy católico. Entonces yo desayuno frijoles con arepa, porque mis abuelos desayunan frijoles con arepa, mis bisabuelos frijoles con arepa, mis papás frijoles con arepa. Entonces uno hereda creencias también. Uno hereda de sus antepasados creencias, pensamientos y demás. Pero yo me di cuenta que no heredé unas buenas herramientas de vida. Y lo aprendí en la calle y lo aprendí estudiando. Entonces, ¿qué le entrego a mi hijo? Primero, como yo digo, él es mi emprendimiento. O sea, yo ya voy a cumplir 13 años con el emprendimiento ahorita en septiembre. Y a Miguel le quiero entregar herramientas que no tuve. Entonces, yo busco que él sea un ser humano muy, muy valiente. Un ser humano lleno de confianza. Un ser humano que sea capaz de manejar sus emociones. Porque hoy el éxito del ser humano depende del éxito en sus emociones. Hoy la inteligencia artificial, hoy lo académico, hoy el contenido está desde la inteligencia. Pero la inteligencia emocional, ¿dónde? Entonces, a Miguel, yo dije, a este niño le voy a entregar unas herramientas de vida y va a ser mi herencia. Va a ser mi herencia. Yo le puedo dar dinero y lo puede malgastar. O se le puede ir. Hay herencias que esfuman. Pero dejarle a un hijo su parte emocional fuerte. Dejarle su parte emocional para que sea una persona llena de coraje, de valentía, de sabiduría. Capaz de manejar de una muy buena manera sus emociones. Esa es mi herencia para Miguel.
Y qué bonito, y aquí me surge una pregunta nuevamente, y es, ¿cuáles crees tú que son los enemigos de la inteligencia emocional?
No, pues los tenemos alrededor, Diana. Primero, estamos en unos entornos muy, muy negativos, pesimistas, entornos que deprimen. Mírese un noticiero. Desmembrado, asesinado, acuchillado, desmembrado, violado. La gente me dice, entonces usted niega la realidad. Pero es que la realidad no es la maldad. Yo también le muestro bondad y esa bondad no sale en los noticieros. Un noticiero debería decir cuántas empresas se crearon hoy en una cámara de comercio. Cuántas empresas ya pasaron sus 5 años de fundación. Cuántos empleos se crearon. Eso no lo muestran los noticieros. Noticiero muestra lo que llama la atención, el amarillismo, el chisme, esa negatividad, ese morbo de cómo lo mataron, cómo lo encontraron, de la niña la encontraron en una bolsa, entonces tenemos las cámaras de seguridad de cuando sacó la bolsa y tenemos al portero que dijo quién fue el que la sacó, entonces todo el mundo es pendiente de la noticia. Eso es lo que uno ve.
Fue por entonces, pam y le dieron pum.
Claro.
Entonces, tipo de titulares.
Entonces, el entorno me puede motivar o desmotivar. Total. También con quién converso, cuáles son mis conversaciones, de qué me hablo, de qué hablo, cómo respondo. Cuando me hola Nico, ¿cómo vas? No, pues ahí por las ramas, digamos que bien, como cuando usted era pobre para no preocupar. O sea, hay personas que responden así.
Sí, sí.
Y uno dice, no, aléjate de mí, pues, o sea. Y fíjate, volviendo a ese vendedor, Jesús, ese man es crack. Mira, en el Padre Nuestro está todo. Entonces él dice, venga a nosotros tu reino, gratitud. Venga a nosotros tu reino, tengo alimento, tengo salud, tengo familia, este paisaje, esta casa, este trabajo. Venga a nosotros tu reino, gratitud. Y de los malos pensamientos, líbrame, Señor. Los malos pensamientos es la queja, es la victimización, es la negatividad, es el pesimismo. Esos son malos pensamientos. Entonces, ¿será que Jesús era un optimista tóxico? No sé. Pero fíjate que uno ahí encuentra muchas respuestas en esa frase que es el Padre Nuestro.
Hay algo, Nicolás, que me parece muy interesante. Yo veo todo el tiempo en mis mentorías y en la gente que voy y doy talleres a hablar en público, la gente me dice, no, es que a mí me da pena, me da miedo decir lo que yo pienso, porque qué tal si me equivoco, que es un poquito como retomando lo que hablábamos del fracaso. Pero sobre todo me gustó mucho algo que decías ahorita como de la victimización. Y yo creo que a este tipo de personas que son profesionales, que quieren ascender, que buscan un puesto, porque finalmente todo el mundo que está en el mundo laboral y quiere pues trabajar en algo puntual o en ese trabajo de sus sueños, y no se atreve a decir las cosas. Y yo siempre le digo, venga, pues comunique, o sea, ¿cómo mejorar eso? ¿Qué consejo le darías? Que yo creo que está muy relacionado también con lo que hablabas de cómo nos hablamos, cómo nos comunicamos. ¿Qué podrías decirle a esas personas que no se atreven en las reuniones a expresar un punto de vista, una opinión, en las personas que les cuesta hacerse visibles porque les da miedo como que los vayan a criticar o por alguna u otra razón? ¿Qué es lo que yo me encuentro en las mentorías y en los talleres?
No, lo primero es, si quieres hablar, tienes que tener buenos argumentos, si no, quédese callado. Y muchas veces las personas quieren hablar, pero no tienen el argumento. La dificultad no está en el argumento, está en que no tiene la idea. Primero hay que tenerla. Pero ahí no está la dificultad está en nosotros mismos. Entonces, no, si yo hablo y digo algo que no es, me van a gozar, o me van a tildar de bobo. Y fíjate que eso viene del colegio.
Sí.
O sea, que me muestren una persona que salía al frente y en el colegio no lo chiflaron, no le tiraban tizas, no se burlaban, uno equivocaba en el salón y ¡guá, boba! Entonces, de niño o de niña, nos ponían esa cadenita, esa creencia de no soy capaz, y hablar en público es hacer el oso. Hablar en público es me van a gozar, hablar en público es estoy haciendo el payaso. Eso viene del colegio. Lo triste es que crecemos y tenemos en una junta directiva o en un espacio corporativo, después de habernos metido en una universidad, de haber hecho especializaciones, de tener horas de diálogos corporativos, y es que salga al frente. Ay, no me da pena. En serio. Entonces yo pienso que hay que trabajar es en esa limitante de que me da pena. No es lo que yo voy a decir, no es salir al frente, es lo que yo siento y pienso de salir al frente. Ahí es donde está la dificultad. Séneca decía, retomando a Séneca, el filósofo estoico, en este podcast hay gente muy joven, de pronto creen que es un DJ, y Séneca dijo, escucha esto, Séneca dijo, hay quienes sin haber embarcado y ya han naufragado.
Ah, sí.
O sea, hay personas que no se dan la oportunidad de dar el paso, de darse la oportunidad de levantarse en una junta directiva, en una reunión corporativa, que porque se lo van a gozar y le dar pena. No, hombre, por Dios. O sea, la comunicación es una de las grandes herramientas de un profesional. Eso no es porque yo tenga un diploma, un título. Y ojo, Diana, cuando en una empresa no se comunica, se interpreta. Cuando en una empresa no se comunica, se interpreta. Entonces, es del líder, es del compañero, es de la persona que está en la empresa, comunicar. ¿Para qué? Para evitar interpretaciones.
¿Y qué tipo de interpretaciones uno debería evitar como profesional o como persona que quiere buscar un cargo de liderazgo? Porque cuando uno está en ese momento como de su vida que dice, no, ya necesito ascender, quiero ser líder, y que muchas personas lo buscan y lo anhelan, no se dan cuenta que interpretan de alguna, están haciendo de alguna manera ciertas interpretaciones. ¿Cómo decirle a estas personas que no permitan que al no comunicar surjan ciertas interpretaciones? ¿Cuáles podrían ser esas interpretaciones que nos mencionas?
No, por ejemplo, mira, ¿por qué sean los chismes de
pasillo?
De pasillo que llaman. ¿Por qué sea el chucu, chucu, chucu? ¿Por qué se crece el temor al interior de las organizaciones? ¿Por qué empieza a gestarse una comunicación no apropiada y unas creencias que no son? De yo creo que nos van a echar, yo creo que nos van a fusionar, yo creo que nos van a escindir, yo creo que nos van a recortar, yo creo que la empresa va mal, yo creo que van a cambiar. Entonces empiezan el yo creo, yo creo, yo creo. Y hoy hay muchos ejecutivos medicados por ansiedad y por depresión. Y esa ansiedad y esa depresión, ¿qué la genera? Una carencia en la comunicación. Entonces, si hay organizaciones en las que los líderes no comunican, bienvenida a la interpretación, bienvenida a la incertidumbre, bienvenida a la ansiedad, bienvenido el estrés. Y es que los seres humanos nos podemos comunicar. O sea, yo creo que nosotros somos como la única raza animal que tiene la capacidad de comunicarse, de escribir, de hacer un video, de hacer un audio. Entonces, ¿por qué los líderes de las organizaciones no comunican? Dejando a la interpretación como la protagonista de una compañía.
Y eso que acabas de decirme, ahí me surge como una... algo muy curioso, y es que quisiera saber o que nos contara, siendo líder, cuál fue ese momento que, hombre, tuviste que tomar valentía, mucho coraje para comunicar algo que no fue tan chévere o que de pronto estaba en una situación difícil, pero que, no sé, que tú dijiste o lo comunico o esto se va para el carajo, pues como podríamos decirlo. ¿Tienes alguna anécdota?
Mira, los empresarios todos los días afrontamos batallas. Estamos en un campo de batalla, en un campo de batalla donde hay competencia. Ese es mi contrincante. Campo de batalla donde hay obstáculos, la tasa de interés, la tasa de cambio, regulaciones. Los empresarios nos levantamos a tener batallas de comercio, empresariales y demás. Al soldado hay que comunicarle para que sepa pelear. Entonces, no es comunicar la adversidad, es comunicar frente a esta adversidad qué herramientas tenemos, frente a esta adversidad cuál va a ser nuestra estrategia, frente a esta adversidad yo tengo estas soluciones, frente a esta adversidad yo los escucho. Entonces, no hay ningún problema y es absolutamente sano tener ese diálogo interno en la compañía para saber cómo de la mejor manera podemos sortear esas batallas diarias que tenemos. Pero si el soldado no sabe ¿qué ocurre? ¿Cómo es el contrincante? ¿En qué estamos? Se pierde la pelea sin haberla luchado.
Se pierde la pelea sin haberla luchado. Yo creo que eso que me acabas de decir me gusta mucho porque yo soy fiel creyente de eso que decías tú. La verdad es que muchas veces ni siquiera lo intentamos y ya nos dimos por derrotados por todo lo que pasa en nuestra mente. Y alguna vez yo leí una frase, no la voy a citar textual, pero sí dice que el 99% de las cosas que nosotros pensamos o creemos que pueden pasar nunca pasan. Y hay algo que me parece interesante y es que me gustaría, yo estuve en una conferencia tuya, que no se la pierdan, insisto, donde contabas una historia de todas las excusas que podemos sacar muchas veces de una chica que trabajaba contigo. Me gustaría que nos contaras esa historia porque hace referencia a eso que muchas veces nos pasa, que nos damos por vencidos en algunas ocasiones por las excusas y todo lo que pasa en nuestro entorno y lo que podría pasar si cambiáramos de parecer.
Mira, Diana, hoy estamos en época de Mundial de Fútbol. Uh-huh. Y Pep Guardiola, que fue un reconocido técnico súper ganador, yo creo que de los técnicos con más títulos en la historia del fútbol, Pep Guardiola, Guardiola decía, la mitad del juego se gana en la cancha, pero la otra mitad se gana y se comienza en el camerino. Entonces, hay personas que sin haberlo intentado, ya se llenan de justificaciones de por qué no. Uh-huh. Mira, yo en estos 30 años de mundo corporativo he conocido personas en diferentes cargos. Y a veces me acercaba a personas de cargos operativos, un lavador, una persona de servicios generales. Yo arranqué de mensajero, yo también fui cargo operativo en una compañía. Y yo les preguntaba, bueno, ¿y hasta cuándo vas a lavar carros? ¿Hasta cuándo vas a hacer aseo? ¿Hasta cuándo vas a ser mensajero? Me preguntaban, ¿pero cómo así? Y dije, sí, porque la idea es que tú vas creciendo profesionalmente. ¿Para cuándo tus estudios? Entonces me decían, ahí mismo, es que yo tengo una familia muy humilde, muy pobre. Y yo no te estoy preguntando por tu familia, estoy preguntando por tus estudios universitarios o profesionales. Por eso, jefe, es que yo tengo una familia muy humilde, muy pobre. Y yo, ¿eso qué tiene que ver con tus estudios? Pues que para estudiar se necesita plata. Y yo tengo una familia muy pobre, muy humilde, entonces no, me quedé así de lavador, de mensajero. Y yo les preguntaba, bueno, ¿y ya se averiguó becas? Porque eso resuelve el problema económico. No, pues de averiguar que uno esté bien averiguado, todavía no ha averiguado. Y yo, entonces vaya, averigüe, a ver qué fue lo que averiguó. Ya ni llegaban a los 8 días. ¿Qué hubo? Ah, sí, ya averigüé. Yo, y entonces, no, hay muchas becas. Y sí hay donde estudiar. Y yo, bueno, entonces matricúlese. No, es que hay un problema. Y yo, ¿cuál? No, es que todas las becas comienzan a las 6 de la mañana. Yo le decía, no hay problema, llegué aquí a las 9:10 de la mañana, yo le doy permiso. Y yo, jefe, es que ese es el problema. Y yo, ¿cuál? Es que yo soy pésimo para madrugar. Entonces yo para llegar a una universidad a las 6 de la mañana, tengo que levantar a las 4 para salir a las 5. Para... Yo me conozco y yo no madrugo. Ya, entonces, no es que no se pueda, es que no se quiere. Entonces las personas no quieren hacer un esfuerzo, no quieren retarse, no quieren incomodarse. Ah, pues yo llevo aquí 20 años lavando carros con el mínimo y con el mínimo me defiendo. Perfecto, usted eligió eso, está bien. Pero cuando yo te pregunte por qué no quisiste seguir adelante, respóndeme. Ah, ¿por qué no? Yo me quedé así, estoy bien. Ok, pero no empiece a buscar responsables. Que la familia, que la humildad, que el presidente, que el jefe. No, yo soy el responsable de mi vida. Yo soy mi estrategia. Yo soy mi oportunidad. Como decía un autor británico, Aldous Huxley, él me regaló una frase que se convirtió en mi despertador. Todos los días la tengo súper presente. Y Aldous Huxley dijo, existe un rincón del universo que con toda seguridad puedes mejorar. Y ese rincón eres tú. La pregunta es, ¿qué haces tú día a día para mejorar, para crecer, para aprender, para transformarte en lo académico, en lo emocional, en lo espiritual? Porque eres más hoy que ayer como papá, como pareja, como amigo, como empleado, como emprendedor, como estudiante, qué sé yo. Yo creo que la evaluación es con nosotros mismos. ¿Qué tanto voy por el camino del crecimiento? Porque Diana, en la vida nada mejora si tú no mejoras. Te lo repito, en la vida nada mejora si tú no mejoras.
Me encanta eso porque creo que me llena de muchísima emoción escuchar que uno es el responsable de lo que pasa en su vida y más porque yo lo viví con lo que te contaba. O sea, yo me di cuenta que es que nadie podía venir. Yo pensaba, hay una anécdota que yo siempre cuento y es que cuando pasó todo lo del derrame yo no me podía mover y en mi ignorancia yo pensaba que un fisioterapeuta o un fisiatra tenía que hacerme los movimientos porque como yo no podía mover el brazo, antes me lo van a mover durante 8 horas, pues para que algo suceda. Hasta que el fisiatra me dice, no, Diana, pero es que lo tienes que mover tú. Y yo le digo, no, doctor, pero es que usted no me está entendiendo porque yo no me puedo mover por voluntad propia. Y me dice, por eso, hasta que puedas. Y yo siempre les digo a todas las personas cuando tengo la oportunidad que hasta que puedas fueron 3 palabras que a mí me dijeron, o te quedas en la cama sufriendo o haces que suceda. Y yo por eso siempre digo que somos lo que pensamos. Me encanta escuchar eso porque realmente yo lo comprobé. O sea, en carne propia puedo decir que sí, uno es el responsable de su vida, de su destino, de todo lo que pasa. Y ya que hemos tocado todos estos temas, y para finalizar no quisiera, sin antes obviamente, darte las gracias por toda esta sabiduría y por toda esta reflexión, pero si algo tú quisieras que hoy la gente recordara después de este episodio, y ahí te entrego esa cámara para que lo digas, ¿qué te gustaría que fuera?
La frase que le entrego a mi hijo todos los días cuando se baja de mi carro. Esa frase encierra todo.
¿Cuál es?
Y yo le digo, Miguel, cuando él se baja de mi carro, yo todos los días lo llevo al colegio porque me encanta saber cómo está su estado emocional. Yo le digo, hijo, recuerda, uno es lo que piensa. Piensa bonito.
Ay, ¿ya? Sí.
Ahí está el resumen de todo. Hijo, recuerda, uno es lo que piensa. Piensa bonito. Mi invitación a todas las personas que nos acompañan en el podcast, a las personas que me acompañan en mis conferencias, tertulias, charlas, llámelo como quiera, es despertarlos, es activarlos, Diana. Estamos adormecidos en un mundo lleno de negatividad, de pesimismo, de conformismo, de victimización. Y si yo puedo despertar una persona, si yo puedo despertar una empresa en las cientos que he estado, ese es mi propósito de vida. Pero te lo resumo en una frase: uno es lo que piensa, piensa bonito.
Muchísimas gracias, Nicolás, por esa frase. También gracias a Agencia Señora Lola, quien hace posible toda esta producción. Y por supuesto, no quiero terminar este podcast sin que nos cuentes dónde te pueden encontrar, aunque obviamente van a salir tus redes sociales, pero quiero que nos cuentes si tienes una próxima conferencia, tertulia, como tú quieras llamarle.
Bueno, me pueden encontrar por los lados de Envigado, mentira, no. Me pueden encontrar en mis redes, que se llama @activatenicolasmejia. Y en Medellín, atención, tenemos una conferencia abierta al público. Hoy casi todas mis conferencias son privadas para empresas, pero la gente me pide: Nico, quiero ir con mi hermana, quiero ir con mi papá, con mi equipo de trabajo, no somos muchos, quiero llevar a mi hijo, quiero llevar a mi pareja, para un shot de buena vibra. El próximo 11 de agosto en Medellín tendremos una conferencia abierta al público y ya estamos montando otras ciudades. Pero 11 de agosto en Medellín, en mis redes sociales colocaré el lugar y la hora, pero vayan agendando 11 de agosto, conferencia abierta al público con Nicolás Mejía.
Magnífico y maravilloso. Y a ustedes muchas gracias por estar conectados siempre con Emprosa Podcast. Ustedes y yo tenemos una cita en un próximo episodio.